tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Pendiente Máxima. Estamos ya con la recta final del Giro de Italia. Hay cosas que todavía están, la verdad, muy cerradas y todavía no podemos desatar el nudo. No sabemos dónde vamos a poder resolver este acertijo, pero sí que se está poniendo bastante interesante y de eso se trata. Una carrera de 3 semanas tenga siempre esa incertidumbre hasta sus últimas consecuencias. Vamos a tener también un invitado especial, lo habíamos prometido hace unos días, pero estará con nosotros Nicolás Gómez, un corredor sumamente veloz del lote colombiano de los nuevos prospectos. Y tenemos mucha información de ciclismo femenino. Vamos a tocar el tema también porque pues ya tenemos nuevo récord de la hora. Estuvimos en Burgos y también la vuelta al sur en Colombia. Todos estos detalles los tenemos. Antes que otra cosa, vamos a saludar hasta Cali, Colombia, a Marisol. ¿Cómo estás, Marisol Toro?
¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti y para los que se conectan con nosotros a través de Pendiente Máxima. Un gusto estar con ustedes y bueno, hemos estado disfrutando toda esta semana del Giro de Italia, que está muy cerrado, pero desde Colombia, a pesar de todas estas informaciones, desde la tarde de ayer hemos estado bastante consternados por el fallecimiento de Jaime Restrepo, quien fuera representante del ciclismo antioqueño y también de la selección Colombia, un joven que en su momento tuvo una gran proyección, campeón panamericano, grandes actuaciones en pista y ruta, y realmente pues queremos extender la solidaridad, las condolencias a toda la familia, a sus seres cercanos, y por supuesto que nos deja sin palabras este momento tan difícil que enluta al ciclismo colombiano una vez más.
Es un infortunio, estaremos tocando ese tema, pero sí, por supuesto, le extendemos a toda la familia del ciclismo y especialmente a la familia Restrepo, que pues ha pasado por este terrible trauma que no deja de ser bastante doloroso. Un abrazo muy solidario para todos ellos. Y pues tocamos el tema del Giro primero porque ya estamos a la puerta de que esto termine. Sin embargo, pues nos esperamos un poquito a que empezara esta segunda semana en nuestro día habitual martes, porque queríamos saber cómo se notaba, qué diferencia se había hecho el último día de descanso, cómo se están manejando las fichas, cómo están los equipos realmente aportando para manejar las opciones. Y dentro de todas las, digamos, días que buenos, que malos, casi todos los equipos, Mari, han encontrado la manera de proteger a sus corredores. A lo mejor el día más apretado fue para Richard en el día de Turín, que tuvimos ese día tan agitado con subidas y bajadas en un circuito. Pero más allá de eso, creo que todos los equipos de alguna manera están haciendo una muy buena apuesta con los gregarios hasta ahora.
Hasta el mismísimo UAE Team Emirates, que no lo hemos visto haciendo esos bloques de trabajo, digamos, de forma tan extendida, como sí se le ha visto a Ineos, hoy a la Astana y también al Bahrain Victorious, pero también han encontrado la forma de defender y de proteger esa posición de Joao Almeida, con hombres como David Formolo, el mismo Diego Ulisi, que estuvo ahí también muy activo en ese circuito que mencionas. Pero también ha sido una segunda semana que nos ha dejado una paridad de fuerzas todavía, que nos tiene ahí al borde de la emoción, pero también de la incertidumbre de saber qué va a pasar. Ha estado realmente emotivo, pero nos alegra muchísimo ver en contienda no solo a un Ineos, que lo esperábamos verlo ahí protegiendo toda esa causa de Richard, sino ver, por ejemplo, hoy la propuesta que hizo el Bahrain Victorious de Mikel Landa, y la que mencionábamos de Astana Kazajstán, que a pesar de tener 2 fichas por fuera de la carrera, pues hoy intentaron hacer un movimiento interesante a favor de Nibali en ese descenso del Mortirolo.
Pareciera como que el resultado para Vincenzo, pues que era apostar por una victoria de etapa, pues se perdió en ese intento, pero de alguna manera proyectó a Vincenzo a la quinta casilla, ante también el infortunio de una caída de Domenico Pozzovivo y, por supuesto, algunos otros que estaban en la parte alta de la tabla que también empezaron ya a padecer el ritmo de carrera, como Emmanuel Buchmann, que también ha tenido una baja durante esta primera jornada de la última semana. pero en general creo que también estamos viendo las apuestas creadas para no darle siempre la voz de mando a Lineos Grenadiers. Está bien, a lo mejor fue muy temprano o a lo mejor fue más bien pues de momento y de corazón y de estómago, más que de una estrategia quizá muy formal, pero ya cuando estás viendo a 6 corredores de un mismo equipo haciendo una apuesta en una subida como el Mortirolo, pues te causa la sensación de que no quieren que la carrera vuelva a ser como la de siempre, como la de antes, Mari.
Sin duda, es una apuesta importante que va, por supuesto, de la mano con ese corredor que va a buscar Vincenzo Nibali, como sea, y seguramente lo veremos en los días que quedan, intentará ir por una etapa, y si en ese camino puede sorprender o puede verse beneficiado en la clasificación general, pues mejor todavía. Pienso que siempre estos trabajos que hacen los equipos, tal vez indirectamente, terminan funcionando más en la perspectiva de clasificación general y más en el trabajo que se va a reflejar al final de la semana, porque hoy podemos decir que en segundos no se ve reflejado el trabajo, por ejemplo, del Bahrain Victorious, pero se comienzan a distanciar ya otros rivales de ese top 10 de la clasificación general.
Creo que el que está sufriendo un poquito con esos cambios de velocidad, pues es Joao Almeida. Es lógico porque su estilo es otro, la manera en que sube no tiene nada que ver con esas salidas impetuosas que pueden tener Landa, el mismo Richard Carapaz. Y bueno, Hindley, que es que tampoco va a romper la carrera, pero llega un momento en que guarda lo mejor para el final, como ha sido el caso para tener bonificaciones por delante de Richard Carapaz, tomando en cuenta pues lo que se han sumado en bonificaciones. Jai Hindley tiene 21 segundos por 14 acumulados de Richard, entonces pues es un juego ahí también de posición y de estrategia. Pero el Bora ya hizo una apuesta al cerrar la segunda semana, creo que van a poder crear seguramente otra apuesta para Jai Hindley en las siguientes etapas de montaña. Y ya esa imagen que teníamos de muchas fichas por delante, pues ha quedado finalmente pues dirigida en donde tendría que ser, que es con el corredor australiano. Y para, pues hasta ahora yo no le he encontrado un día malo. No sabemos si vaya a llegar esta tercera semana.
Esa es la gran incógnita. Si vamos a tener un momento difícil para Jai Hindley, que se ha mostrado fuerte, que si lo miramos en perspectiva, pues desde ese Blockhouse hasta este momento han ido creciendo en su forma de proponer y de estar en la clasificación general, y ya no se miran como ese equipo que estaba ahí un poco duditativo y que tal vez no podría defender ese liderato. Se está convirtiendo cada vez en un rival de peso Jai Hindley, y tiene un camino importante en la montaña que proponer. Sus compañeros, Wilco Kelderman, de mucha experiencia, Lennard Kamna también en un gran nivel, y Emmanuel Buchmann, aunque digamos que hoy tal vez gastaron un poco más o hicieron una apuesta adicional por esa victoria de etapa. Está bien que Jai Hindley logra ir al lado de la camisa rosa y estar ahí incluso ganando bonificación, pero tal vez esa energía que gastaron hoy Wilco Kelderman y Lennard Kamna puede ser valiosa en otro día en el que intenten un movimiento como el del sábado.
Sí, pues yo creo que tenían la apuesta quizá de formar alguna escalera, pero cuando ya estás viendo que Kamna tiene la ventaja, bueno, pues le apuestas a que el hombre pues vaya a fondo, mientras atrás Hindley no esté requiriendo una forma extra de colaboración. En las montañas sabemos que pues ya cuando está lanzada la carrera, el mano a mano siempre se va a dar, y se dio entre Landa, Carapaz y Hindley. Lo que yo estoy viendo es que están tan parejas estas fuerzas y que Landa está tratando de recuperar también esa posición de podio, que no sé si la contrarreloj realmente nos vaya a indicar por la lógica que Joao Almeida les va a meter el tiempo que está perdiendo por ahora. Sí, es algo que pues no tendría por qué no ser, Mari, pero como estamos viendo, las fuerzas están muy equilibradas, quizás esa contrarreloj vaya a ser solamente también por unos cuantos segundos, y en ese sentido, pues Jai Hindley pues va a tener que guardar lo mejor para el final, si en la montaña no termina de decidir, porque en lugar de que Richard haya aumentado ventaja en la montaña, pues se redujo, y 3 segundos para lo que resta de la carrera son pocos. Claro, estamos grabando el martes y pueden pasar otras cosas para el fin de semana, pero ¿tú qué crees si esta contrarreloj realmente va a ser una gran diferencia para el podio?
Esa es la gran duda, Goga, y diría que no nos podemos fiar mucho de esa primera crono, porque las fuerzas eran muy diferentes, era un ejercicio mucho menor de solo 9 kilómetros, y aunque entrega una proyección de segundos entre estos hombres, pues creo que no se va a marcar tanto esa tendencia. Están muy equiparadas las fuerzas. Almeida está haciendo un gran esfuerzo por no ceder mayor tiempo, por tenerse todavía con esa opción remota de estar en el podio. Y ese castigo también lo van a pagar las piernas, y creo que pesa muchísimo también para afrontar una crono final de 18 kilómetros. Creería que no va a ser esa gran prueba que haga la diferencia, y también estoy creyendo que, así como hemos visto una escasa distancia entre los favoritos durante todo el Giro de Italia, de esa forma va a terminar la carrera.
Pues ya el sábado será la última prueba para los corredores de alta montaña. Creo que hasta ahora Richard está guardando quizás lo mejor para el final. Quizá tampoco quiere exhibir antes de tiempo ese extra que pueda estar guardando para llegar a la marmolada el próximo sábado. Estamos obviamente esperando que un latinoamericano para todo el continente, para nosotros, es una noticia que tendrá un peso muy importante histórico, porque puede repetir en una carrera Richard Carapaz con otros colores, además con una filosofía y un entorno totalmente distinto con el que ganó el primero. Pero también queremos que Richard pueda consolidarse y pueda negociar mejor su futuro, porque pues sabemos que se termina el contrato con el Ineos, pero esto no quiere decir que necesariamente se tenga que quedar con ellos, porque hay muchas otras ofertas en la mesa. Creo que es la mejor oportunidad que tiene Richard, Mari, para asegurar su futuro.
No hay duda, lo ha venido demostrando en ese cambio que hizo con Ineos, que como bien lo dices, es un cambio de filosofía, fueron otros objetivos, que logró catapultarse muy bien o continuar en ese alto prestigio que consiguió con su título del Giro de Italia. Y esta es la posibilidad para seguir aspirando a ser ese líder de equipo y para seguir teniendo esa posibilidad de estar al frente de una escuadra en las grandes competencias. Es una oportunidad única, también luce en este momento, tras todo lo que ha tenido que sufrir Ineos por caídas y el accidente de Egan y demás, es su mejor momento y su mejor oportunidad para ratificar todo ese apoyo que tiene del entorno y su calidad como corredor.
Para cerrar este bloque del Giro, porque la otra semana seguro que vamos a tener un amplio margen para hacer cada uno de estos análisis por separado, pero ¿quién gana la última etapa de los sprinters, Mari? ¿Gaviria, Arnaud Demar o Mark Cavendish?
Creo que el panorama le favorece mucho al equipo de Arnaud Demar. Es el equipo que se ha visto más sólido, y aunque los demás rivales se han visto cerca, es el que mejor conformado llega esta última semana. Arnaud Demar también ha logrado demostrar que su mejor momento se ha dado de la temporada en el Giro de Italia, y creo que va a ser esa opción de Arnaud Demar por su equipo completo y por la calidad de corredores. Gaviria lo sigo sintiendo con ese conflicto interno, con esa desesperación de tal vez llegar a la victoria de etapa. Es un dilema que no es fácil de llevar. Y a Cavendish creo que le ha pasado muy fuerte estas etapas de montaña, además con la ausencia de un hombre vital como Morkov.
Pues yo, por lógica, estoy pensando que Arnaud Demar, pero yo también pienso que las montañas, al que le van a afectar menos, pues a todos les ha afectado, pero quizá espero que Fernando Gaviria sea el que haya podido digerir mejor los kilómetros de la montaña. Esperemos que Fernando, por su bien también, por su futuro, pueda entonces quedarse con una victoria, que por algo están hasta estas alturas del Giro, para intentar hacer algo positivo de lo que todavía no ha podido ser. Pero no se vaya, porque ya nos está tocando a la puerta nuestro invitado especial. Se los prometimos que ya estaba por entrar a la casa de Pendiente Máxima, y aquí está Nicolás Gómez. Hemos hablado mucho de Nico, pero creo que vale la pena que hoy lo conozcan mejor, y aquí está con nosotras. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Goga. Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial a ti, María.
Estamos contentas, Marisol y tu servidora, porque bueno, las noticias de que hayas conseguido un título de ruta sub-23, queremos que ponerlo en su valor, porque has estado haciendo también un tránsito tempranero en la temporada en Europa, pero has hecho ese sacrificio de regresar a defender la camiseta de Colombia, Nico. ¿Qué significa para ti este resultado tan bueno?
Bueno, desde principio de año lo tenía como como un objetivo grande la primera parte de la temporada. Lo había ya hablado con Carlos Mario Jaramillo y conté con una nómina espectacular, con Germán Gómez, Juan Manuel Barbosa, que demostraron su condición tan buena allá, y con Carlos Ospina, que fue como el lanzador estrella, que me dejó muy bien ubicado para hacer el sprint final. Muy bonito correr con la camiseta de la Selección Colombia y con una nómina así, de verdad que fue algo súper súper bonito, una victoria muy linda y muy importante para mí.
Claro. Nicolás, un saludo. Obviamente usted ya ha venido teniendo una experiencia muy importante con su equipo en Italia, pero ¿cuál fue ese punto importante del trabajo en equipo ahí en el Panamericano de Argentina? ¿Y cuáles fueron esos principales obstáculos que tuvo para quedarse finalmente con este triunfo?
Bueno, la ruta se adaptaba mucho a mis características. De verdad que habían dos subidas a los dos diques. Los había visto en la Vuelta a San Juan. Entonces, nada, muy emocionado porque me gusta mucho ese tipo de recorridos con ese poco de montaña, por decirlo así. Y la verdad que la forma de correr es muy diferente a la que estoy acostumbrado yo a correr en Italia, y contar con una nómina como con la que conté y con los compañeros que conté tan fuerte fue algo primordial, porque estuvimos controlando la carrera desde el inicio, intentando también mover la carrera un poco, no solo corriendo para mí, sino también intentando con otros compañeros, porque todos de verdad que estamos en muy buena condición. Entonces, cuando vimos que ya no se podía dar como una fuga con otros compañeros, ya decidimos ponernos al frente del resto del día para así llegar al sprint y hacer como lo que nos dijeron que hiciéramos, llegar allá al sprint y que Nicolás hiciera lo que sabía hacer.
Nico, pues yo tengo la fortuna de conocerte en acción como selección nacional en un par de versiones ya de los campeonatos mundiales. Lo hiciste en categoría junior y bueno, pues estás creciendo, tienes solamente 21 años. Para la gente que no te conoce todavía, eres muy joven, pero tomaste la decisión de quedarte con el equipo Colpack hasta este año. ¿Cómo ¿Has sentido que esa decisión ha evolucionado para lo que tú esperabas a estas alturas de tu carrera?
Bueno, la verdad que ha sido un proceso muy bonito, tomar la decisión de salir desde casa tan joven, dejar como la familia atrás, con un año de pandemia también que fue difícil para todo el mundo. Pero nada, he contado siempre con muy buenas personas y la mentalidad mía como de estar pensando en y de vivir el día a día me ha llevado como por un muy buen camino. Tomar la decisión de llevar siempre el proceso con calma, porque pues desde el año pasado también tuve ofertas como de equipos profesionales, pero quise como seguir el proceso que llevaba y veo que este año está dando los frutos.
Nicolás, digamos que una de las grandes esperanzas de este título panamericano también lo daba su actuación en Italia. Cuéntenos un poco de lo que ha sido esta temporada con grandes éxitos para usted y para su equipo, y cómo se da ese trabajo con sus compañeros y también ese voto de confianza que le dan sus directores técnicos.
Bueno, la verdad el objetivo era llegar a Italia de la mejor condición posible desde el inicio, porque el calendario tenía muy buenas carreras al principio, aptas como a las cualidades que yo tengo. Este año el equipo cuenta con un equipo de velocistas muy fuertes, y es algo que yo creo que como equipo hemos sabido llevar, porque al final estamos todos allá con el mismo objetivo. No es como un equipo World Tour que te pagan por lanzar a otro corredor o te pagan por tirar 200 kilómetros y correrte al final. Entonces sabemos llevar eso y es muy importante, porque un equipo tan joven que sepa cómo manejar esas situaciones, que un día se entiende que hay que trabajar para uno, hay días que también he tenido que ayudar a los otros compañeros. Entonces es muy bonito cómo llevamos esto, y de verdad que una temporada de ensueño para mí, porque yo esperaba que iniciara bien, pero no tan bien con esas cuatro victorias tan rápido. Entonces, nada, muy, muy feliz, muy tranquilo para el resto de temporada que sigue.
Con tu perfil de velocista, Nico, pues sabemos que también bajo estas características hay muchas maneras de identificarlos a ustedes. ¿Tú cómo sientes que se te podría definir en tu cualidad de embalador?
Bueno, desde que llegué a Italia, sí, yo pues sabía que era veloz y todo eso, pero ya a medida que he ido creciendo, he ido conociéndome más, trabajando con el equipo más, identifico como con corredores tipo Sagan, Colbrelli, que pueden pasar la media montaña también muy bien. Entonces me inclino como más por ese lado. Ahorita el ciclismo que ha cambiado tanto, que las etapas planas totalmente son menos. Vimos en el Giro, por ejemplo, esas etapas de la que ganó Girmay. Entonces me inclino por ese lado y me gustaría convertirme en un corredor de ese tipo, de ese nivel.
Prueba de eso que menciona Nico fue el Tour de l'Avenir del año pasado, donde lo vimos haciendo una gran presentación en su terreno y también contribuyendo de una u otra forma al trabajo del líder de la Selección Colombia. Háblenos un poco de esa experiencia también como selección nacional en una carrera que catapulta grandes talentos.
Una experiencia súper enriquecedora para mí. Quedé como con la espina, todavía tengo la espina, estoy esperando que llegue agosto para sacármela. Y nada, lo disfruté mucho, era la primera vez que corría una carrera por etapas con la selección y compartir con los compañeros allá fue lindo, ayudarles también lo que podía en la montaña. Entonces, primero una experiencia súper enriquecedora y muy contento y muy tranquilo que viendo que sí podía estar allá con los mejores de la categoría, porque al final son todos los ciclistas sub-23 los mejores de cada país. Entonces, muy tranquilo por esa parte, con muchas ganas de volver al Tour del Avenir. Tienen un recorrido que me gusta mucho, un ciclismo muy parecido al de Italia, porque es muy agresivo. Los jóvenes vivimos el ciclismo como sí, el día a día, como si no hubiera un mañana. Entonces, me gusta mucho eso y nada, espero estar por allá en agosto para reír esas experiencias y sacarme la espinita.
Pues Nico, la verdad es que con todo lo que estamos viendo en estos días con el Giro de Italia, hay algunos corredores italianos que han estado ahí adelante y que han salido del equipo Colpack, que pues relativamente es uno de discreto dinero pues para desarrollar. ¿Qué tiene este equipo? ¿Qué mística tiene este equipo para que la gente sepa en qué ambiente te estás desarrollando?
Eso también estaba yo pensando en esos días que vi, por ejemplo, cuando, bueno, Dainese no pasó por el Colpack, pero corrí con él cuando estaba en Italia, Oldani que ganó etapa también, Ciccone que ganó etapa también, ahora Ganna que es un súper corredor de otro nivel. Entonces, nada, me tranquiliza eso porque voy por buen camino. El Colpack se ha caracterizado por ser un equipo, una de las mejores canteras, pienso yo, en todo el mundo. Y no, pues no sé qué tienen, como la forma de llevar a los jóvenes con calma, de acompañarlos en el proceso, educarlos ciclísticamente. Cuenta con un equipo, con un personal espectacular. Entonces, nada, pienso que un ambiente tan tranquilo, que no he sabido pues, de corredores que hayan tenido quejas hasta el momento de ese equipo. Entonces, estar como tan tranquilo y llevarse también con todos los compañeros y que se viva ese trabajo en equipo, sin problemas, sin egoísmos, pienso que eso hace como mucho más lindo el proceso y ya cuando uno da el salto, estar mucho más preparado en todos los sentidos para poder hacerlo bien como lo están haciendo esos corredores ahorita en el Giro.
Nicolás, a propósito de ese tema, usted como un corredor de un perfil diferente al ciclista colombiano tradicional en la montaña y demás, ¿cómo valora y cómo califica y también cómo le comenta a sus colegas que vienen en proceso de ascenso esa estadía en el ciclismo italiano, que sabemos siempre es una gran experiencia para los velocistas y para los corredores explosivos? Y también cómo con su experiencia puede reflejar esa paciencia que deben tener los jóvenes de ir día a día trabajando en un objetivo más adelante.
Bueno, sí, siempre he sido partícipe del proceso. Entonces, nada, las personas que, o los colombianos, por ejemplo, porque me ha pasado que me encuentro colombianos allá en Italia, en otros equipos, siempre, obviamente, les brindo como el apoyo. Sé que no están tan bien como yo estoy en ese equipo, pero siempre trato de ayudarles en lo que necesiten. Cuando estamos en carrera también. Hablo con ellos y les digo que pues, cuál es el objetivo primero de ellos, porque obviamente no todas las personas tienen su mismo objetivo. Algunas personas piensan llegar más lejos, otras no llegar tan lejos, pero siempre trato como de acompañar y de hacer y de dar esas palabras que no me faltaron, pero que si las hubiera tenido yo en el momento en el que llegué a Italia me hubiera sentido mucho mejor, mucho más tranquilo. Entonces siempre trato como desde lo que he aprendido yo y de lo que he vivido yo, transmitirles eso a todos los compañeros que me encuentro allá en Italia o con mis compañeros acá en Colombia.
Para los que nos están escuchando y no son colombianos, pues les queremos decir que Nico nació en Carmen del Viboral y es antioqueño. Es un corredor que pues tiene apenas 21 años y está encontrando también pues a la mitad de esta temporada estas grandes recompensas. Para despedirte de esta bonita charla, queremos preguntarte, Nico, ¿qué es el proceso en el que en este momento estás? Porque estás en Colombia y ¿hacia dónde va tu calendario para estar pendientes de cómo cerrará tu año?
Bueno, ahora estoy en Colombia, estoy empezando otra vez a montar ya bastantes horitas para volver a tomar la forma. Llego a Italia a finales de junio. Por el momento tengo en el calendario Città di Brescia, que es una carrera de un día allá en Italia, y después a preparar lo que es el Tour del Avenir y el Campeonato del Mundo.
Pues con el perfil y como te estás preparando y como seguramente se vienen cosas muy buenas, te estaremos siguiendo los pasos. Siempre lo vamos a hacer con mucho respeto y mucha admiración a tu gran actuación a los 21 años, haciéndote un camino muy, muy especial. Y Nico, seguramente que el próximo año vendrán mejores noticias, porque si ya recibiste ofertas, ¿por qué no avanzar en tu carrera
Esperemos que
deportiva?
sí, esperemos que sí. Mientras tanto, yo sigo acá disfrutando de la transmisión, escuchándola a ustedes y nada, preparar la segunda parte de la temporada de la mejor manera, seguir haciendo las cosas así, que vamos por buen camino. Entonces, creo que también, si empezó la temporada así, terminará también bien.
Claro que sí, Nico. Te mandamos un abrazo para toda tu familia también y cuídate mucho ahora en estos días de entrenamiento. Estamos pendientes.
Muchísimas gracias, Goga.
Nos quedamos con una sonrisa después de visitar a un corredor que tiene mucho futuro, seguramente porque además lo ha sabido planificar y de qué manera. Así como se están planificando también todos los calendarios de esta representación colombiana que está haciendo olas y muchas olas en su presentación en Europa con el Colombia Tierra de Atletas Bicicletas GW, que con su presencia en la Vuelta a Burgos femenina, pues históricamente ha dejado por primera ocasión, Mari, a una corredora colombiana por un día como líder de clasificación general.
Un momento muy especial para el ciclismo colombiano y creo que lo celebramos muchísimo en ese momento en el que Jennifer Tatiana Ducuara tomó esa camiseta de líder de la Vuelta a Burgos, una competencia World Tour y que pues ha llegado como un gran premio también para el equipo Colombia Tierra de Atletas que está haciendo este camino de preparación hacia el Giro Rosa. Jennifer ya había tenido una experiencia en Europa corta, la pandemia digamos que limitó un poco esa posibilidad de que continuara con esa experiencia internacional. Pero bueno, siempre decimos que todo pasa por algo. Después de ello vino, hizo muy buenas actuaciones en vueltas a Colombia y pudo ser fichada por el Colombia Tierra de Atletas. Y a través de este buen trabajo, pues ha logrado estar marcando este momento tan importante para el ciclismo colombiano. Que entre otras cosas, Goga, las huilenses, sin mucha tradición ciclística, como en el caso de las antioqueñas, que han sido siempre las que han marcado la pauta, han llegado para marcar momentos muy importantes. En el primer año de pandemia con el equipo Colnago CM se hizo gran historia a través de Laura Toconas ganando la primera carrera UCI o la primera victoria UCI y ahora Jennifer Ducuara le permite al ciclismo femenino nacional vestirse de líder en una competencia World Tour.
Las características de esta carrera, la verdad, la hacían una muy importante por el desnivel, porque iban a terminar en la última jornada en Lagunas de Neila, que creo que también pues, es justo y necesario que las competencias femeninas tengan esa repercusión en las grandes cimas en las que ya han dejado historia. Y a pesar de que, bueno, pues ahí la que se defendió mejor fue Paula Patiño, que terminó décima al final también en clasificación general, nos dio la oportunidad de ver también a corredoras como Demi Vollering hacer una exhibición también en llegadas de este tipo. Ojalá se puedan seguir repitiendo estas imágenes, porque necesitamos que las damas también se inscriban en estas subidas que son ya pues parte del léxico del ciclismo masculino.
Digamos que en el ciclismo femenino hemos visto un ciclismo mucho más de perfil, de clásicas, de competencias de un día, y cada vez pues se van abriendo un poco más a estas competencias de etapas y de grandes puertos, como bien lo mencionas, Goga. Así que esto también dará la entrada a otro perfil de corredora más allá del que siempre hemos visto en ciclistas como Marianne Vos, como la misma Annemiek van Vleuten, que son un poco más de remate, de potencia, y tener la posibilidad también de que nuestras corredoras latinoamericanas que se han forjado mucho más en altura y en metros sobre el nivel del mar, pues puedan tener algo que decir en estas competencias. Pero fue una carrera sumamente exigente, muy abierta, porque las españolas también dieron un gran duelo, estaban en la carrera de casa, no era para menos, y hemos visto aquí cómo Izzy Works se impone, pero también otras corredoras jóvenes como la francesa Juliette Lavoie, que ha venido haciendo un proceso muy importante, logra quedar en el podio a través de esta buena actuación en ese puerto de Lagunas de Neila.
Me da mucho gusto esto que en donde se pudieron meter las corredoras de casa, ¿no? Con Mavi García, que se llevó la tercera etapa, creo que también de eso se trata, ¿no? Que se pueda disfrutar con las competidoras que estaban esperando estos momentos del calendario en su país, que pudieran reflejarse realmente con una exhibición tan buena como la tuvo esta corredora que ahora pertenece al equipo del UAE. Y claro que hay que escuchar a las protagonistas, con Yesenia Meneses, que fue la mejor ficha de clasificación general para el equipo de Colombia Tierra de Atletas, y a Rocío Parrado, que es su directora en carrera.
Pero pudimos estar allá adelante mostrando la camisa de Colombia Tierra de Atletas. Muy feliz, orgullosa de representar a mi equipo. Bueno, también esta vuelta a Burgos fue muy dura desde el primer día por los vientos, el terreno muy duro, el nivel muy alto, pero contentas y muy orgullosas de representar a todos los colombianos. Gracias a Rocío, al Ministerio del Deporte, al ministro por apoyarnos tanto. Porque por ellos esto es posible, por ellos estamos acá en Europa haciendo realidad nuestros sueños, y bueno, vamos cada día mejorando, cogiéndonos más confianza para dar lo mejor de nosotras las colombianas.
Bueno, hoy acabamos esta Vuelta a Burgos, una Vuelta a Burgos donde fuimos protagonistas, muy contentos de la actuación de todas las chicas, un trabajo en equipo excelente. Hoy figuramos con Yesenia Meneses, estuvimos en punta hasta faltando 3-4 kilómetros, una carrera muy, muy, muy exigente, pero bueno, demostramos que estamos para grandes cosas y que día tras día vamos a ir mejorando y vamos a ir ascendiendo en las clasificaciones generales.
Bueno, dijimos que íbamos a tener mucho que hablar del ciclismo femenino y pues la mejor excusa es una marca del mundo. Ellen Van Dijk, que usted ha visto en su uniforme del Trek en la ruta, pues ahora también está exhibiendo una nueva perspectiva que es un reto personal, Mari, pero este tipo de apuestas por récords de pista que te sacan un poco de tus compromisos en la ruta, tienen que ser también un negocio compartido. Y el Trek Segafredo, así como en su momento lo hizo el Lotto Soudal, por nombrar a Víctor Campenaerts, nada más por poner un ejemplo, son esos negocios que se hacen entre el corredor y el equipo para crear una vista diferente en lo mediático para la escuadra, pero también es una oportunidad para una competidora con las características para poder hacer un intento como el que se dio con éxito.
Ese último punto que mencionas es muy importante porque es una corredora que siempre se ha destacado en el terreno frente al cronómetro, campeonatos del mundo, títulos individuales. Siempre ha estado ahí y luce también este récord de la hora como un reto personal que no todo el mundo está dispuesto a afrontar, por lo que mencionas, la preparación en meses previos, pues tiene que ser muy enfocada y tiene que dejar de cumplirse ese tipo de compromisos con el equipo, sobre todo en ruta, en competencias por etapas y demás. Y es muy importante porque justamente el Trek Segafredo ha tenido un año muy activo, tiene un equipo tremendo, eso también es cierto, con la campeona del mundo, pero ha sabido distribuir muy bien esas posibilidades para tener este momento que, como bien lo dices, pues sirve para proyectar la marca, para proyectar a la corredora y para dar otro punto, un punto adicional a un equipo que ha venido teniendo también un protagonismo importante en la categoría femenina de la mano de una campeona como Giorgia Brozzini, que es la directora de competencia. Tuve la oportunidad, como seguramente lo hizo Goga y mucha gente, porque fue transmitido a través de diferentes plataformas, de seguir este récord y realmente, Goga, ver cómo en esos últimos 20 minutos, cuando tal vez se está viendo el objetivo, pero se entra también en una parte agónica físicamente, pues la forma como lo manejó Ellen Van Dijk fue realmente espectacular y al final rematar con éxito una apuesta de más de 6 meses, pues es muy importante para ella y también para todo su entorno.
Y la manera en que se está digiriendo con cada una de las vueltas la información, de saber el ritmo exacto, de tener ese último tramo manejado psicológicamente también, porque como dices, es la parte más extrema del ejercicio mismo de la hora. Es pues un cúmulo de experiencia y de conocimiento de sí misma. Ella lo ha hecho, por supuesto, en etapas en línea con los campeonatos del mundo, pero cuando estamos hablando de vueltas en donde se puede perder muchas veces a veces la noción realmente de la información, por más que te estén dirigiendo, por más que te den la información, se puede uno perder en el ámbito de las emociones. Afortunadamente, todo esto no fue más que un incentivo para Ellen. Y estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Con de Cort, un ex corredor élite, que estuvo participando para ayudarle con el manejo del material y todo esto, que él estaba sumamente orgulloso de ver la dedicación y el compromiso, o sea, la seriedad con la que Ellen Van Dijk ha dejado esta marca que supera con bastante lo que se había hecho anteriormente. La marca queda en 49.254 comparado con el 48.405 de la británica Lowden. Entonces, Mari, cada vez que venga esta oportunidad, yo creo que hay que invitar a la gente a que lo vea, porque se puede acceder muy fácil al canal de la UCI, que normalmente tiene estas apuestas de los corredores en la pista.
Sin duda, de verdad que se nota que ha sido un objetivo de mucho trabajo, pero se convirtió en ese reto personal y de como engrandecer la figura del ciclismo femenino, porque también vimos que a medida que avanzaban los días hacia el gran momento de enfrentarse a este esfuerzo, ella fue destacando cada día a sus antecesoras o a las que podrían convertirse en sus antecesoras y más o menos en el contexto en el que se habían movido antes de intentar esa marca mundial de la hora. Y todo esto habla muy bien de una corredora que ya tiene una amplia experiencia y que no solo está buscando vencer un límite, una marca personal, sino dejar algo también al ciclismo femenino, a su equipo y a su palmarés, más allá de lo que representen las competencias mundiales y olímpicas.
Vamos a cerrar este capítulo de Pendiente Máxima con una carrera pues que está alimentando el calendario nacional en Colombia. Es la Vuelta al Sur, que está incorporando también pues otro tipo de perfiles y le está dando la oportunidad, Mari, de mantener el ritmo y la proyección a varios equipos en Colombia, pues que se quedaron ausentes de muchos kilómetros de competencia el año pasado.
Por supuesto, y que en este caso, tanto para el calendario masculino como femenino, pues se convierte en ese tránsito, en el caso de los hombres, hacia la Vuelta a Colombia, que ya está a tan solo unas semanas de su realización. Huila, Tolima y Cundinamarca, los departamentos que ha tocado esta competencia con 4 etapas para las damas y los varones. Y arranquemos justamente por esos resultados femeninos que nos han dejado un duelo sub-23 muy importante, con el brillo de Estefanía Sánchez al final en la clasificación general, en esa primera posición y el título. Ese duelo ante Andrea Alzate, que ha venido proyectándose ya durante las últimas 2 temporadas y este año está ratificando esa buena condición como rutera, fue segunda al final en el podio, y la representante del Boyacá Avanza, Mayerly Córdoba, en la tercera posición. Las dos integrantes del podio, aparte de la campeona, pues son de categoría élite, por eso resaltamos mucho a la categoría sub-23, que también tuvo a 2 grandes participantes, Camila Tahualpa, antioqueña, del equipo Sistecrédito GW, y resaltamos también a Lina María Rojas, que estuvo ahí siempre en los primeros lugares. Al final se le escapa la victoria general, pero queda como una gran actuación su participación en esta Vuelta Femenina al Sur. Y en los varones, pues nos da mucho gusto encontrar de nuevo en el podio a Alexander Hill después de su accidente el año pasado, el regreso, la recuperación. Pienso que verse de nuevo aquí en el podio es un gran aliciente para él, a puertas también de esa segunda parte de la temporada tan importante para el orgullo paisa. Logró sentenciar la prueba en la etapa más exigente, que fue la tercera, y al final quedarse con el título. Vimos también el protagonismo del Colombia Tierra de Atletas con Óscar Quirós, que es un corredor que ya conocemos muchísimo. Y en el podio acompañaron a Alexander Hill, Adrián Bustamante, que ganó la primera etapa por el Sistecrédito GW, y su compañero de equipo, Sebastián Castaño. Pero es un buen balance para Orgullo Paisa, que este año quiere estar ahí en ese duelo cabeza a cabeza con el Team Medellín y también el EPM Scott.
No, y pues efectivamente, como dices, están empezando a mirar a los rivales directamente que van a disputar la vuelta a Colombia. Así que pues es un buen escenario para ir midiendo qué equipos necesitan pulir un poquito o cuáles ya están de hecho entrando en esa batalla. La Vuelta a Colombia, que bueno, pues sabemos es una carrera tradicional para los que nos escuchan también fuera del territorio colombiano, es una carrera que tiene un gran impacto cultural, histórico, pero que pues desafortunadamente, Mari, pues no está entrando a ese gran calendario que reparte puntos del ranking de la UCI.
Sí, siempre hemos tenido la expectativa, pues como lo hacen los eventos a nivel mundial, que tengan esa evolución de pasar de ser un evento tradicional que ha marcado la historia deportiva de un país a ser un evento de alta categoría en el ciclismo, pero lamentablemente no se ha dado con la Vuelta a Colombia, que digamos permanece en un formato un poco más quedista de esa posibilidad de traer a corredores que puedan llegar a disputarla y también de reducir un poco ese recorrido en etapas para brindar esa opción también de dar ese salto, además en materia organizativa y demás, pues tiene también retos importantes que asumir. Pero sí nos gustaría que en algún momento, como hablamos de carreras que superan hasta los 100 años en Europa, la Vuelta a Colombia pudiera ser parte de un lugar importante del calendario internacional.
Definitivamente en eso estamos de acuerdo, porque pues hay mucho nivel como para no ponerlo en exhibición en esa vitrina, invitando a equipos internacionales que se viera como hace algunos años esa bonita lucha deportiva en carreteras colombianas, obviamente favoreciendo a quienes viven y a quienes entrenan en estas carreteras. Pues es lógico, los colombianos siempre van a tener algo más que aportar al espectáculo deportivo, pero sí sería bonito tener a otros equipos de marca a nivel internacional que alegren el paso y no esperar nada más a la vuelta al Tour Colombia, que bueno, no sé si has escuchado, pero según tengo entendido, esta carrera esperemos se pueda retomar sin ningún problema para el mes de febrero, Mari, y que ya en algún momento alguien nos confirme por dónde va a pasar, porque esa también había sido la duda de este año.
Sí, es la expectativa que tenemos. Si finalmente se confirma ese recorrido en la costa norte de Colombia, que era, digamos, el terreno que se había hablado y que teníamos la expectativa tuviera su nueva edición, pero sí, creemos que ya la organización está trabajando en esa posibilidad de retornar el Tour Colombia. La pandemia afectó bastante estamos en plenas elecciones presidenciales, creo que eso también marca un punto importante que se pueda pasar de este momento político en el país para empezar a pensar nuevamente en los eventos nacionales e internacionales, pero sí está la expectativa de cómo se va a marcar ese recorrido y ese regreso de una prueba que es tan importante para el ciclismo nacional.
Bueno, ojalá muy pronto tengamos también en pendiente máxima las voces del comité organizador, porque es que es de interés internacional, no solamente somos ustedes que están ahí con nosotros o Marisol y su servidora, ¿no? Esto es de nivel internacional, a muchos les gustaría saber dónde va a ser, si me interesa ir, si quiero aceptar la invitación. Esperemos que pronto podamos tener aquí un invitado que nos resuelva estas dudas, Mari, pero por ahora nos despedimos. Le recordamos a ustedes que pueden visitar también a Marisol Toro en su espacio de Último Kilómetro para que estén también al día con toda la información que ella tiene disponible de local e internacional, Mari, así que nos despedimos hasta dentro de 7 días para analizar el Giro de Italia.
Gracias, Goga, un gusto nuevamente compartir todos estos comentarios y quedamos a la expectativa de lo que va a ser esta semana tan cerrada en el Giro de Italia, además de las demás competencias que están en curso con el final de la Corsa Rosa. Un abrazo y gracias a todos por sus comentarios.
Igual que Marisol, yo también le digo muchas gracias, es usted muy amable que siempre nos acompaña unos minutos de su día con esta presentación y nos vemos muy pronto por lo que le pedimos, que se cuide para que nos volvamos a encontrar en este espacio.